Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
Segunda parte de Oír con los ojos, esta es la parte conversada del programa. Recibo hoy como invitado al narrador, poeta, ensayista uruguayo Álvaro Ojeda. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por venir.
No, muchas gracias a vos.
Y bueno, se trata de una conversación sobre narrativa, sobre poesía, lo que vamos a proponer. Los temas de los que todos hablan, Álvaro, ¿qué te parece?
En el ómnibus, sí, claro.
Tengo aquí conmigo, publicada por Estuario, muy recientemente, en septiembre de este 2017, tu última novela, Álvaro, Congoja. Uh-huh. Después de que la leí metódicamente, de principio a fin, anoche, pasando en limpio las inquietudes sobre las que quería dialogar contigo, empecé a abrir el libro en cualquier parte y me di cuenta que ahí ya hay una virtud del libro. Se puede abrir en cualquier parte. Todo se acaba salvo el deseo. Ivana tenía menos de 30 años cuando la vi sentada en la sala de profesores del liceo, en el que enseñaba literatura a unos homúnculos vanidosos de su condición selvática. No es que no sepa de la adolescencia y sus trillados caminos de dolor y desubicación. Soy maestro en las categorías del adolecer. Es que sé que nada se puede cuando el camino que nos hemos dado o que nos han obsequiado es lo mismo. Ha sido tan largo y tan oscuro, lo que se dice una verdadera derrota. Esto de las pequeñas unidades breves como forma de construcción, para mí está ahí, pero yo no sé si es deliberado o no. ¿Cómo lo sentís?
Yo creo que sí, que es deliberado, que la fragmentación que tiene algo deliberado, y acaso tenga algo de la tradición poética y también de cierta tradición literaria más o menos reciente. Sí, es deliberado. A mí me parece que el fragmento es el mejor, o es uno de los mejores elementos para llegar a la literatura ahora. El largo discurso, el discurso que era involucrante y que te empezaba de lo general a lo particular, el discurso de Balzac.
Bueno, bien, bien.
Que es absolutamente maravilloso. Es un discurso difícil de llevar, por infinidad de motivos. Me parece que el...
¿De qué hablamos ahí? ¿De comunicatividad?
Y podemos hablar de comunicación, podemos hablar de profundidad. Me parece que hay que tratar de llegar a un nivel de gran profundidad sin necesidad de tener una enorme playa donde andar. Se debe poder lograr eso. Y yo creo que hay maestros en eso que lo hacen muy bien. Yo qué sé, Amis. Amis lo hace muy bien con pequeños fragmentos de cosas, comentarios. Ford lo hace muy bien utilizando conversaciones que oye, que yo también me reconozco plagiario, no del contenido de las conversaciones, pero sí del método. Me parece que eso da... todo el tiempo estamos rodeados de elementos fragmentarios, ¿no? En nuestras conversaciones ya son públicas, todo el mundo habla y ya se ha olvidado porque el celular se lo permite. Entonces dice cosas que tienen un contenido literario para mí bastante evidente y que te sacan del lugar común, del entonces miró hacia el costado con torva intención, yo qué sé.
El novelista es ladrón de detalles ajenos, decía Anthony Burgess, ¿es verdad eso?
Y sí, claro. Sí, el novelista, el poeta.
Plagiario, dijiste vos.
Quedó, claro, quedó plagiario queda un poco más duro, porque claro, cuando uno dice que está robando cosas, uno roba elementos sistemáticos, ¿no? Si, por ejemplo, vos estás desarrollando una terrible historia y como por ejemplo la guerra de Troya, y le sacás la mosca al hijo de Andrómaca, al hijo de Héctor, en esa imagen que utiliza Homero, que tiene que ver el quitarle como hace una madre cuando le quita la mosca de la frente a un niño con el resto de lo que está contando Homero. Bueno, eso es un fragmento que Homero le hace potencializar o potenciar, no sé cómo se dice, todo lo que viene contando. Sí, yo creo que hay que saber robar muy bien, porque la novedad es, no, ya no existe, ¿no? Chico busca chica, chica busca chico, yo qué sé, no hay mucho más.
Mirá vos.
Chejo, ¿no?
Ya cayeron nombres y cayeron inquietudes que quiero recoger para preguntarte, pero dijiste antes, lo poético. Y yo pensaba también que si, y siempre pienso esto en realidad, si un amigo me ve leyendo esta novela Congoja de Álvaro Ojeda y me pregunta, lo que puede ser una cosa muy coloquial, pero al mismo tiempo hay como una cosa muy severa en una situación así, me pregunta, escrutándome, bueno, ¿vale la pena? ¿No? Y yo le tengo que dar una respuesta muy breve y al mismo tiempo responsable y sincera. Y creo que una de las cosas que le diría, que la novela me interesa sin duda, y no te hubiera invitado, Álvaro, a este diálogo, sino, pero una de las cosas que le diría es que una de las virtudes de esta novela es que está escrita por un poeta. Y esto debe estar presente de distintas formas, no solo cierta forma de hilación de adjetivos, por ejemplo, que es como material eso de la novela escrita por un poeta. Debe haber cosas de tipo de profundidad psicológica también así. Ahora, después, bueno, también me pregunto si esta novela es para cualquier lector, ¿no? Conversaba con el escritor argentino Guillermo Martínez hace poco sobre esto y él me decía, bueno, yo qué sé, hay novelas como La caída de Albert Camus que un chico de 20 años no tiene sentido que la lea. Y yo te pregunto a vos, ¿esta novela, Congoja, de la que ahora vamos a conversar otros asuntos también, es para cualquier lector? ¿Para qué tipo de lector es? ¿Cómo te contestás eso?
Hace largo tiempo, es mi quinta novela, ¿no? En la primera novela dije, bueno, a lo mejor esto le puede servir a tal o cual.
Bien.
En la segunda novela ya no me lo pregunté, porque me parece que eso no me compete.
Realmente no es parte del trabajo del novelista.
No, que no me compete. Aparte de ser, digamos, me parece que pasa por una tarea como casi de estimación, de mercadeo, o de casi o más, de adivinación, sí, una pantomancia. Sí. Bueno, a ver, aparece el lector que... Y yo no me veo capacitado para eso. Yo escribo porque tengo la necesidad de escribir, y escribo desde la situación en que me encuentro, no puedo inventar otra cosa. Larkin, que está ahí presente, decía que él no podía escribir sobre dragones rosados, salvo que hubiera tomado. Y yo creo que sí, que uno está rodeado por circunstancias. Entonces ya bastante tiene con lo pesaroso que eso es, ¿no? Salir de esa circunstancia, darle un vuelo que no sea el lamento de la vida diaria, como para pensar en el lector. Se supone que cualquiera que maneje un código más o menos normal de lenguaje podría entenderla, pero yo no sé quiénes son los que manejan. Y realmente, a mí me parece que uno de los problemas que tenemos es ese, ¿no? Que hay una fragmentación nuevamente tan grande en las maneras en que nos expresamos, en las lecturas que hacemos, en las cosas que conocemos, que es muy difícil saber a quién le puede llegar. Está escrita por un cincuentón que habla en la boca de un cincuentón. Bueno, ahí hay un público, cincuentones, ¿no? Que ahora están por ver qué se hace con ellos.
Bueno. Martín Gainza, el protagonista.
Sí.
Ya mencionaste a Larkin, después te voy a preguntar por él cuando hablemos en la segunda parte de poesía. Claro, uno sabe que los novelistas no están para explicar sus novelas, pero tiene la esperanza, cuando dialoga con ellos, de por algún lado, y de repente justamente contestándome, no, la verdad que ese no es mi tema, y reflexionando como acabas de hacerlo, de todos modos logra acentuar el apetito de leer un libro, bueno, aportándole al potencial lector del libro elementos de interés respecto de quién está detrás de lo escrito, ¿no? En cuanto al título, no sé muy bien qué preguntarte. Por ejemplo, ¿siempre lo tuviste claro, decidido? ¿Acaso en diálogo con el editor hubo alguna vacilación? Es un título fuerte y hasta que puede resultar disuasivo para algunos lectores.
Sí, yo calculo que algunos pensarán que la novela es un bajón, claro. No, yo el título me salió de un verso de Alfredo Fresia,
bien,
uno de los más grandes poetas uruguayos, y hace una comparación sobre la congoja, que es invasiva y blanca y se expande. Yo ahora no recuerdo exactamente cuál es la imagen, y me pareció que lo que le pasaba a Martín Gainza tenía que ver con eso, aunque él no lo sabe. En realidad, Congoja es mi participación como Álvaro Ojeda, no como narrador, que el narrador es Martín Gainza, que está narrado en primera persona, pero yo como Álvaro Ojeda. Estas esquizofrenias de los escritores a tal altura forman parte de la vida. Me parecía que yo tenía que intervenir diciendo, bueno, lo que le pasa a este caballero es que está acongojado y no lo sabe.
Pero lo decís en el título y después...
Es así, ¿no? Bueno, después que cada uno se haga cargo. Claro, lo digo en el título y lo digo en el epígrafe, ¿no? Taciturno como sin perros perdidos, sin perros abandonados, que es de Ford. Esa cosa de perruna de no tener a su dueño, ¿no? De no saber cuál es su destino, la cara del perro que no sabe cuál es su destino, el perro perdido, es de las cosas más acongojantes que puede haber. es que la congoja tiene un aspecto de animalidad, ¿no? Una cosa de que es el cuello de botella, el nudo en la garganta de Martín Fierro, se me añuda la lengua y se me turba la vista, decía Fierro. Bueno, es eso, ¿no? Eso es la congoja. Y por como él no lo sabe, él simplemente discurre. Exacto. Él es Martín Gainza. Exacto. Él anda por la vida.
A darle suceden las cosas.
Claro. Pero no sabe que está congojado.
¿Qué asuntos te preocupan como novelista, Álvaro? Digo, no sé, la originalidad, me parece que no. Lo ya dicho, lo ya hecho, algo ya dijiste sobre esto en una de las respuestas anteriores. La depuración de tu arte como novelista. ¿Qué asuntos dirías que te preocupan en la composición de tus libros?
Eso ha variado mucho. La originalidad es el primer gran objetivo de los que escriben poesía o una novela, ser original. La originalidad es un valor demasiado sobrevalorado,
bien.
Yo no creo que la originalidad sea lo esencial.
Ya no estamos en tiempos de vanguardias, por ejemplo. Entonces,
y una vanguardia precisa un grupo, un manifiesto. Yo puedo ser profundamente anticapitalista y ¿quién me va a llevar el apunte? Si hago un manifiesto con 10 bobos más y me digo yo estoy a favor del trotskismo. No sé, me parece que esto... No estoy hablando del análisis, estoy hablando de que esa actitud de manifiesto me parece que no funciona. Lo que sí me parece que es importante es la renovación de la eternidad. Aunque parezca un juego de palabras, la renovación de los asuntos permanentes.
Bien,
¿no?
Borges
decía odio, pasión de amor, odio y lucro son las cosas que mueven al hombre. Alfredo Fresia dice que los dos sentimientos, el amor y el odio, están juntos, porque vos no podés dejar de amar a quien amás y lo cargas toda tu vida, y no podés dejar de odiar al que odias. Tienen una cosa como de parentesco. Y
temas
odio,
eternos.
Sí. De Gilgamesh para acá. Quiero ser eternamente joven. Le pasa a Gainza. Quiere ser joven. Busca en las mujeres jóvenes una juventud. Gilgamesh salió a buscar la fuente de la juventud.
Bueno, su donjuanismo también es un tema.
Su donjuanismo es un tema, es un tema de, por lo menos, de un cierto grado de ser medio imberbe, de ser medio desubicado a un tipo que no tendría que darse cuenta, digo yo. Pero digo, ese tipo de cosas, que aparte, yo utilicé muchas salas de profesores, mejor dicho, una sala de profesores durante muchísimos años y vi el cambio de la gente. Las salas de profesores son como un enorme ómnibus, porque sube y baja gente todo el tiempo, y están los alumnos que suben y bajan todo el tiempo. Y los alumnos tienen una especie de metafísica fantástica de la sala de profesores, y los profesores tienen una metafísica fantástica de los alumnos en los corredores. Y eso genera un ambiente muy fermental para una persona que se siente a mirar, ¿no? Y luego, bueno, si lo puede más o menos trasplantar, mejor. Y yo creo que hay algo de eso. Y todos los grandes asuntos se dan, todos, como en la Biblia, yo qué sé, desde el incesto a la bondad más grande, a morir por los demás. Bueno, toda esa cosa está en ese mundo tan proteico.
De tu condición de profesor creo que se desliza en el libro cierta cosa de preocupación por la herramienta con la que trabajas. Creo que se nota eso en la prosa de la novela, cierto detenimiento sobre las palabras, sobre el lenguaje, hasta hay un poco de teoría literaria a veces deslizada en la narración.
Si se nota me quedo muy contento, porque sí para mí es un problema.
Sí.
Y toda obra literaria es una estética.
Claro.
Toda obra literaria más o menos.
Pero no siempre el autor vuelve la mirada sobre lo que
a veces
está haciendo.
No lo hace expresamente, claro. Sí,
¿vos lo haces?
Gainza dice, yo creo en lo que escribo en un
Exacto.
momento.
Sí.
Sí, también me interesa provocar el fenómeno de distanciamiento, que la gente se dé cuenta que eso que está leyendo es una ficción.
Ajá.
Que no está como hacía Brecht, ¿no? Que paraba la obra y decía, bueno, acá el señor Julio César, que es el emperador romano, hace tal y cual cosa. Y después continuaba la obra, como nos habíamos amado tanto cuando paraban las escenas y Gassman explicaba. Que vos decís, pa, pero qué horrible, qué antinatural esto. No, pero es que es una ficción, tiene que ser antinatural, ¿no? Es decir, con un cierto marco de verosimilitud.
El espectador siempre sabe que está en el teatro, decía el doctor Johnson.
Claro, tiene que saberlo. En el momento que no lo sepa, entonces vas a escucharlo, que no sé, para ser de prostituta nada mejor que una prostituta. No, error. para hacer de prostituta en una obra dramática hay que conseguir una actriz que haga de prostituta.
Y Álvaro, a 150 años de Crimen y Castigo, a casi 100 de En Busca del Tiempo Perdido, ¿cuál es la novela de nuestro tiempo para vos?
¡Pa! ¡Qué pregunta!
Si es que hay una, ¿no? Debe haber muchísimas, pero...
Hay enormes. Aparte me pusiste con dos anormales que...
Dos mojones,
¿no? Dos mojones brutales. Bueno, y también dos maneras de entender la literatura. A mí me gustan, en este momento, me parece que hay un par de tipos que han escrito enormes novelas. Uno es Ford, yo te hablaba antes de la tetralogía de Fran Bascom, me parece que esas cuatro novelas son una maravilla. Y después está Martin Amis. Amis tiene, yo qué sé, por siglo, digamos, en los 90 dinero, en los años 2000 la información, ahora la zona de interés, que es una maravilla, y después toda la parte entre ensayística, memorialista, y después está Julian Barnes, que para mí es un autor absolutamente excepcional. Está La Historia del Mundo en 10 capítulos y medio, está Arthur y George, y están sus libros de cuentos, La Mesa Limón. No sé, esos tipos son unas bestias peludas. Y en vernácula, yo voy a defender a un tipo que todo el mundo piensa que está para las revistas del corazón, como dice y que tuvo la osadía de escribir una cosa sobre el mundo del espectáculo y después terminar haciendo una pavada, y es Mario Vargas Llosa. Yo creo que Vargas Llosa tiene un par de novelas que están indudablemente metidas en lo mejor escrito, incluso en sus... como en aquella película sobre Alejandro Magno, era grande hasta sus errores, cuando dice Anthony Hopkins.
Hablamos de, no sé, La Ciudad y los Perros o Conversación
por
en la
ejemplo,
Catedral.
Por ejemplo, La Ciudad y los Perros, claro. Conversación en la Catedral, sí. La Guerra del Fin del Mundo.
Bien.
Y después está Saer. Entre los argentinos está Saer.
Sí.
Y entre los uruguayos hay algunos tipos muy interesantes. Hugo Fontana es un tipo interesantísimo.
Mirá,
El Príncipe de la Azafrán es un novelón.
Bueno, me subrayé varios nombres ahí, que es un poco lo que me propongo con estas conversaciones yo, pero un libro tan intensamente montevideano como este, Congoja, me lleva inevitablemente a preguntarte, primero, por Benedetti. ¿Cuál es tu relación con la figura y con los libros de Benedetti?
Bueno, yo publiqué un libro de poesía que se llama Aceptación de la Tristeza, que fue publicado por la Fundación Benedetti. Mi relación con Benedetti... se extingue en Poemas de la Oficina. Yo creo que Poemas de la Oficina es uno de los libros miliares de la poesía uruguaya en este sentido. Logra introducir el mundo del asalariado que venía, mi viejo, que venía en el ómnibus del centro, y logra momentos poéticos esplendentes. Así lo digo sin ningún tipo de tapujo. Ahí viene El Nuevo, El Lápiz Fabe Virgen. Esa cosa... Después de ahí, Benedetti, yo... personalmente me alejé mucho de él, de su novelística, aunque se lograron cosas impresionantes con él, como La Tregua, que la película es una gran película.
Ajá.
Con una enorme actuación de algunos tipos impresionantes. Me alejo de ti, como dice Zita Rosa. No, mi relación con Benedetti no.
¿Y Onetti, Álvaro?
Bueno, ese es uno que me quedó por nombrar. La Vida Breve es una de las más grandes novelas que yo he leído en mi vida, ¿no? Tiempo loco.
Qué bueno que se hayan subrayado tantos nombres y tantos títulos, me encanta eso.
La Vida Breve es una maravilla para cualquier escritor, la creación del mundo. Estábamos hablando de la obsesión de la creación del mundo literario antes. Bueno, y hay una obsesión de la creación del mundo, de que todo me sirve, todo lo agarro, pero hay una concreción en La Vida Breve. Ah, bueno, Onetti es una normal, es realmente un gran escritor.
Ya seguimos conversando con Álvaro Ojeda. Segunda parte de este diálogo sobre literatura con Álvaro Ojeda. Ahora, Álvaro, te propongo hablar un poquito en estos minutos sobre poesía. Tengo aquí conmigo Aceptación de la Tristeza, ya lo hemos mencionado. Este volumen de poemas también publicado por Estuario en su momento. El que se asoma a este libro enseguida se encuentra con lo divino, expresado de distintas formas. ¿Qué lugar ocupa lo divino en vos como poeta?
Yo soy inexorablemente cristiano, como todos los que nacimos. Hasta Saramago decía que era inexorablemente cristiano y era comunista, así que...
Un fatalismo.
Y sí, es como fatal. Es decir, si vos estás datado por el año en que supuestamente nació un personaje que fue un predicador muy mediocre, que no tuvo éxito ninguno y que lo limpiaron, Bueno, indudablemente la prensa que vino después le armó la historia y le armó muy bien. Y yo creo que la presencia de lo divino es en mi formación siempre estuvo presente. Yo soy lo divino como algo ominoso también, como algo ansiado. Yo soy un lector de San Agustín, de Agustín de Hipona, que me parece un escritor absolutamente fenomenal, ¿no?
¿Las confesiones o también
las confesiones y la ciudad de Dios?
Ahí está.
La ciudad de Dios, incluso, debo confesarlo ahora, yo creo que ya prescribió, la robé de un canasto de ropa, bueno, en fin, dejemos los detalles. La ciudad de Dios, después me la regalaron en la maravillosa colección de la BAC, de la Biblioteca Autónoma Cristiana, que es bilingüe en latín, es una maravilla. No, Agustín, es la concupiscencia del poder, dice Agustín. Mirá la actualidad que tiene eso, por Dios, la concupiscencia del poder. Al poder lo define como algo concupiscente, como algo... Es un tipo... un enorme pecador se pueden esperar esas cosas. Yo creo que Agustín es un escritor excepcional. Esa línea de forward que tenía la iglesia en esa época, él, Jerónimo, por Dios. Y bueno, y eso te decís, estos tipos, ¿no? ¿Qué atisbaron? Algo atisbaron, son mucho más inteligentes que yo. Es decir, la historia del pueblo judío. A ver, ¿por qué estos judíos empecinados en sostener una cosa contraria a la que todo el mundo sostenía? Después comerse un holocausto que se inicia prácticamente desde el año 60 y pico hasta la actualidad y que tiene los mojones que tiene. Che, ¿no probará algo eso? Esa es mi relación con Dios. ¿No probará algo? Es una relación machadiana. Hoy puede ser, mañana, ¿quién te dice? ¿No probará algo que ese pueblito minúsculo haya sostenido semejante idea de un Dios eterno, no inmortal? ¿No probará algo? Yo qué sé. Capaz que es verdad. Capaz que hay algún tipo que nos está esperando del otro lado. Yo qué sé. La Fuerza Aérea no descubrió nunca nada en el cielo, pero... A lo mejor, yo creo que eso es sí, esa es mi relación.
Bueno, ves, para mí esas son noticias útiles como lector, ojalá lo sean para otros lectores, a ver, bueno, de ¿dónde te alimentás para escribir versos después? Hay un artículo tuyo muy interesante que se puede leer en el portal de Revista Malavia sobre poesía y poder. Allí haces un recorrido muy interesante, por momentos conmovedor, por la historia de la poesía y por la historia de la relación entre poesía y poder. Pero en realidad lo que me interesa preguntarte es ahora, en nuestro tiempo. No tenemos grandes expresiones opresivas como vos historias en tu artículo, pero sí a lo mejor tenemos una cuestión de postergación, de relegación. El poeta es un personaje que de repente no tiene la condición que uno esperaría tener. Un poeta, es un asunto serio ser poeta. ¿Lo sentís así esto? ¿Tenemos alguna forma de relación problemática entre poesía y poder en nuestro tiempo?
La diferencia entre poeta y profeta es una F, ¿no? Los profetas de Israel hablaban en términos poéticos y hay algunos que no escribieron ningún libro pero que le amargaron la vida a una cantidad de reyes. Yo creo que la poesía, la literatura en general, el arte en general, dejemos solamente la poesía, el arte en general siempre tiene una relación problemática con el poder porque siempre es orejano. Porque para el arte no hay nada sagrado, lo dice Szymborska, ¿no? Para el arte no hay nada sagrado. Szymborska, una poeta polaca espectacular. Yo no leo polaco, la tengo que leer en español y en español se me caen los pantalones, así que en polaco debe ser algo maravilloso. Yo creo que la relación siempre es problemática. Existan o no existan relegamientos o situaciones oprobiosas, que las existan, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es problemática porque todo lo que conmueva, como su propia etimología lo dice, te mueve, te saca del lugar. Y yo no creo que los políticos, o a los militares, o a los grandes empresarios, o a los grandes miembros de las corporaciones, les parezca interesante andar conmoviendo mucho las cosas. Más bien que te sientes y hagas lo que te dicen que hagas. Y como todo está cruzado, aparte por inexorablemente y mezclado, yo creo que la relación siempre es problemática.
Y de ahí que el poeta no ocupe el lugar que ocupó de pronto en otras sociedades, en otras
latitudes. ¿Sabes lo que pasa? Sí, claro. ¿Sabes lo que pasa? También hubo poetas como D'Annunzio, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Los poetas, los poetas
que
también...
No
ayudan mucho, ¿no? No es una gran imagen. Ni Marinetti. El Filippo Tommaso, pero Tamayakovsky también. Pero el problema es que el poeta no ayuda mucho. El poeta se ha convertido últimamente...
Eso lo decís irónicamente, obviamente. ¿O no?
A
Digo por aquello de Dylan Thomas, ¿no? La contribución a la realidad.
Ah, bueno, pero Dylan Thomas era un poeta inclasificable.
Además de un gran borracho.
Borracho, impresionante. Un gran cuentista también.
Sí.
Los viejos que van en aquel tren y se están olvidando de ciertas cosas que dejaron y van bajando en las estaciones. Una cosa de loco.
Pero pará, ¿a qué
me refiero que
no ayuda?
Es que se invagina mucho la poesía. Entonces se transforma en una especie de autorreferencia permanente, constante. A mí hay cosas que me resultan un poco tristes, realmente tristes. No la quiero catalogar de otra manera, pero me resultan tristes cuando los poetas nos leemos entre nosotros con auditorio de poetas y vos decís, y el pueblo, lo que pasa en la calle, como decía Abel Martín de Machado, lo que pasa en la calle, ¿dónde está? Y yo creo que los poetas se imaginan mucho, se han jugado demasiado a la influencia wittgensteiniana del juego de lenguaje, del juego de palabras, que ya tuvo precursores, ¿no? En el Uruguay hoy nombramos a Benedetti, era un jugador de palabras, le gustaba jugar con las palabras, y eso llevaba a un extremo, vos decís, bueno, a ver, de todo esto, ¿qué me quedó? Cuando paso el rasero y veo si queda alguna pepita en el río, ¿qué me quedó? Entonces yo me he puesto como condición que si en el momento que yo escucho ese verso, o ese poeta, o lo que estoy escuchando, encuentro un verso que digo, este verso, en el momento que me esté muriendo, si estoy lúcido, a lo mejor me acuerdo, pues yo me voy a acordar que abril es el mes más cruel, criando lilas de la tierra muerta, mezclando memoria y deseo. De Eliot, yo me voy a acordar.
Te mordió la memoria.
Ahora me mordió, claro. Ahora me voy a acordar de algunos versos que decís, está bravo esto. O de ruidos, porque ahora también asistimos a poetas que hacen ruidos. En el último festival poético Montevideo, yo vi a un hombre que hacía ruidos. Entonces, a mí me da, con todo respeto, no estoy haciendo juicio de ninguna índole. Seguramente lo hace con todo lo que tiene y le parece que está haciendo algo muy bueno. Me mató. Yo he escuchado a Olga Orozco leer poesía. Yo escuché a Francisco Madariaga leer poesía.
Claro.
Entonces vos escuchás a esos monstruos y decís, Madariaga, te acordás, ahí estamos, es lo que no se dice se pudre en la alacena del corazón. ¿Qué decís?
Todas las respuestas darían para hacerte muchas repreguntas, Álvaro, pero me quedan no demasiados minutos y cosas por preguntarte. ¿Quién es Philip Larkin? Porque hemos subrayado varios nombres, pero está subrayado en tus libros varias veces de distintas formas. Bueno, es el nombre del perro, del protagonista en Congoja.
El apellido del nombre del poeta.
Ilustre y un poco polémico, poeta.
Sí, polémico. Philip Larkin es un poeta inglés maravilloso, amigo personal y eterno de Kingsley Amis, que es el padre de Martin Amis. Segunda mitad del siglo XX. Murió en el 73, 74, más o menos en la misma época que murió el otro enorme poeta inglés posterior a la generación de Eliot, que no era inglés, que es Oden, Winston Hugh Oden. Larkin es un poeta contemporáneo de Ted Hughes, contemporáneo de Lewis Magnus, maravilloso poeta irlandés, semi-contemporáneo de Spender. Es un poeta que tiene 4 libros de poesía, es un poeta de la brevedad, tiene un libro maravilloso que se llama
¿Traducidos High Windows. ¿Traducidos a nuestro idioma? ¿Fácil de conseguir?
Mira,
me suena que no.
High Windows tiene una traducción, Ventanas Altas, que en realidad son más bien como vitrales o vidrieras.
Bien.
Está traducido en Argentina por un especialista que en este momento, no me puedo acordar el nombre, en una pequeña editorial que se llama Gog y Magog. Ese se puede conseguir en Argentina. Es una traducción espléndida y está espejada, de manera que uno puede leer a Larkin
bien,
y leer a...
edición bilingüe.
Está traducido también en Lumen, pero ahí ya empezamos con Aparca el carro cielito y ese tipo de cosas de los españoles y vamos a por él y esas cosas. Larkin es un poeta espléndido porque es el poeta es el poeta que se detiene, por ejemplo, a ver la vejación de un cartel de una bella mujer en una publicidad. Y de ahí empieza a sacar una serie de deducciones y uno empieza a pensar a favor de los indios, no me saqué foto que me robas el alma. Y Larkin era necesario que fuera el acompañante de Martín Gainza, que aparte Martín Amis era muy amigo de Larkin, lo heredó como amigo de su padre, que también fue un gran poeta, Kingsley Amis. y era necesario que estuviera, porque está muy presente en mi vida, yo lo he leído mucho. Se lo puede leer con bastante facilidad en internet, hay muchísimas cosas de él, y están todas sus cartas publicadas, un hombre de una vida complicada, una vida amorosa complicada. Martin Amis decía que era un hombre muy feo, que por lo tanto las mujeres que tenían también muy feas. Lo que no hace al asunto, pero que bueno, da un detalle. Era un hombre que fue bibliotecario, como fui bibliotecario yo, y terminó siendo siempre fue bibliotecario. Terminó en Hull, allá arriba, el Hull City, desde ahí, uh-huh. Allá arriba en Escocia casi. Y ahí se instaló y se dedicó a escribir. Era un jazz, un conocedor de jazz, un jazz maníaco. Hay un maravilloso libro de jazz de él. Y tiene dos novelas. Jill, que es maravillosa, es la novela de un cine nobilitas en una universidad aristocrática inglesa durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, y aparte está la Segunda Guerra Mundial allí un poco metida, y Una chica en invierno, que también está traducida. No, es un escritor...
Qué buen retrato breve que me hiciste, Álvaro, me resulta bueno, sí, muy, muy útil sobre todo.
Se parecía mucho a Onetti.
Mirá vos.
Cuando lo mirás decís, este tipo se parece a Onetti.
Con todos los grandes lectores con los que converso en Oír con los Ojos, elijo algún asunto grande para preguntarles. Y voy a elegir, en este caso contigo hoy, Álvaro, hablar un instante sobre Borges. A mí me parece que, de muchas formas que se puede reducir un poco la pregunta por Borges, que es un asunto tan enorme y tan universal, una podría ser, bueno, en este momento como que se divide un poco... El mundo de los lectores de Borges entre los que sienten que Borges escribía una literatura extraordinaria pero dentro de unos dominios literarios que no echan nunca raíces en la vida o algo por el estilo, y los otros, los que creen más bien lo contrario, que porque Borges es el escritor que nunca se traza así con colores distintos las fronteras entre lo que es filosofía o lo que es teología o lo que es matemática y siente la emoción estética de todo, es el escritor que hay que leer. ¿Vos dónde lo ubicás a Borges? ¿En tus lecturas y en la literatura como asunto de crítica? Que bueno, también sos crítico.
Borges es un absoluto maestro, es un placer para la lengua española. Es un clásico, es decir, tiene clase. Y es atemporal. Yo ayer leía... por una cosa que no tenía nada que ver con esto, por un libro de Mercedes Estramil, donde hay una maravillosa escritora, donde hay una letra del tango desprecio, y uno se entera al final de la letra del tango desprecio que el que está hablando en el tango desprecio es un muerto. Desde el mundo de los muertos te desprecio, no sé cuánto. Bueno, Borges, cuando decías la primera parte, bueno, es un tipo que no se afinca, bueno, Borges se afinca permanentemente en la vida de los hombres, ¿no? Ya no seré feliz, tal vez no importe. Hay tantas otras cosas en el mundo. ¿Cuáles? Borges, ¿cuáles son las otras cosas? Ahí te mete una puñalada trapera. No, yo creo que Borges... Y recoge toda esa tradición, aparte del suburbio, bueno, sí, Fervor de Buenos Aires, el primer libro del 23, La Tierra Baldía del 22, Fervor de Buenos Aires del 23, Trilce anda por ahí. Entonces digo, me parece que Borges es absolutamente imprescindible. Los argentinos no lo quieren mucho. No, sí, yo me acuerdo que una vez hablaba con un poeta argentino que se llamaba Jorge Zunino, maravilloso poeta, fallecido, y yo le decía, vos, lluvia minuciosa, qué notable, ¿no? Me decía, lluvia minuciosa, es una estupidez, ¿no? Si no hay algo minucioso es la lluvia, es porque ya cae la lluvia minuciosa, cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. La lluvia sucede en el pasado, lo que sucede es que está lloviendo, pero la lluvia como concepción sucede en el pasado. Eso no se afinca en la vida de los hombres. Bueno, yo qué sé.
A vos te conmueve como poeta eso, Álvaro.
Muchísimo, sí. Eso es una narrativa.
No, por supuesto. Borges es otro narrador que escribe como poeta también.
Y bueno, sí. Pero tiene, cuando tiene en Emasun, cuando tiene que...
Sí,
que
es verdad.
Ese final, salvo algunas circunstancias, bueno, todo era... Si sos una normal. Hombre,
sí, sucinto y sin barroquismos.
Sí, es una cosa brutal. Era un hombre que sabía adaptarse a lo que tenía adelante, ¿no? Al tema que tenía adelante.
En el final te voy a pedir dos cosas, Álvaro. Una, que ya que en Congoja hay tanto tango, elijas un tango que te venga a la mente ahora y lo vamos a escuchar para cerrar esta conversación. A ver, ¿qué te gustaría que sonara para
con letra o sin letra?
No, totalmente libre de tu elección.
La Cachila de Arolas.
Mirá vos.
Sin letra. La Cachila de Arolas es un tango absolutamente espectacular.
Lo vamos a escuchar. Y lo otro que te voy a pedir, Álvaro, es que elijas un poema de aceptación de la tristeza que te guste, el que digas, de este me estoy acordando especialmente ahora, y yo lo voy a leer para cerrar este diálogo contigo hoy aquí en Oír con los Ojos. Bueno, abriste el libro en la página 91. Los poemas de aceptación de la tristeza están divididos por capítulos, pero no tienen título y hasta empiezan con minúscula. ¿En un misterio de continuidad o de qué? ¿Cómo me lo definís eso?
En un diálogo coloquial.
Ahí está.
No hay mayúscula. ¿Para qué mayúsculizar?
Y antes, cuando el niño no flotaba sobre las aguas, ¿no había planes? Cuando tocó los altos juncos del Nilo y fue ungido y acribillado luego, y vuelto humo y ceniza, salió del crematorio. ¿Había planes? El mecanismo que permite posarse al gorrión, vibrar en un salto, mientras vibra el alto junco en el que se posó, ahora concluye. Álvaro Ojeda, muchas gracias por haber venido hoy, por este diálogo en Oír con los Ojos.
Muchas gracias a vos, muchas gracias. Thank you.